Antes de le damos la bienvenida a todos ustedes, a los, bueno, hoy no nos, voy a decir a los que no se comunican con nosotros, pero hoy no tenemos internet, el internet falló, así que no hay nadie del lado de allá, cuando, como lo van a ver durante estos días en la web, en YouTube, pues, un poco atrasado, saludos para ustedes también. Y también le damos la bienvenida a Yomar y Ángela, que nos visitan de Puerto Rico. Yomar tiene un ministerio también allá de predicación en la Isla del Encanto, así que bienvenido Yomar y Ángela, bienvenidos los dos. Bueno, se demoraron bastante en decidirse, ¿eh? No es que usualmente aquí no aplaudimos a nadie, pero no, no, yo nunca he regañado porque aplaudan a nadie. Yo regaño cuando se portan mal. Seguimos con el libro de Tobías. Vimos la semana pasada, terminamos con todo esto, con la oración de Tobías, todo lo que sucedió la noche de los suegros de Tobías, pero antes se me pasaba, vamos a pedirle al Espíritu Santo que los ilumine. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Entonces, pues, comenzamos el capítulo 9 de Tobías. 9, sí. Sí, 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Tobías llamó a Rafael y le dijo, hermano Azarías, toma contigo 4 criados y 2 camellos y vete a Rahuez. Dirígete a Gabael, dale recibo y hazte cargo del dinero. Invítale también a que venga contigo a la boda. Tú sabes que mi padre lleva cuenta de los días, y si me demoro uno solo, le daré un gran disgusto. Ya ves que Raquel me ha conjurado, y yo no puedo desatender su deseo. Rafael se puso en camino para Rahuez de Media, con los 4 criados y los 2 camellos, y fueron a pernoctar en casa de Gabael. Le presentó el recibo, le dio la noticia de que Tobías, hijo de Tobit, se había casado y lo invitaba a la boda. Gabael se levantó, le entregó todos los sacos de dinero con los sellos intactos y los cargaron sobre los camellos. Levantándose de madrugada, partieron juntos para la boda y llegaron a casa de Raquel, encontrando a Tobías puesto a la mesa. Y como se levantara a toda prisa para saludarlo, Gabael rompió a llorar y lo bendijo diciendo, hombre bueno y honrado, hijo de un hombre honrado y bueno, justo y limosnero. Que el Señor te conceda las bendiciones del cielo a ti, a tu mujer, al padre y a la madre de tu mujer. Bendito sea Dios que me ha permitido ver un vivo retrato de mi primo Tobit. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vimos la semana pasada, nos quedamos en el banquete de bodas. Recuérdense, a ver si se acuerdan, ¿cuánto duró la fiesta de Tobías? 14 días. Eso, cuando es fiesta, ustedes se acuerdan. Cuando es comelata, eso, ustedes se acuerdan. 14 días. ¿Y cuánto era usualmente la fiesta?
7.
Eso, por el Señor, gracias, por lo menos eso se lo aprendieron ya. Eran 7 días de fiesta. ¿Por qué ¿Por qué dio una boda tan grande, de 14 en vez de 7? Bueno, primero me imagino que por la alegría que tendría que se casó Sara y que no murió Tobías, pero también que era una doble bendición. ¿Se recuerdan que yo le dije que la palabra boda en Israel se dice kiddushin, tiene la misma raíz de kiddush, que quiere decir bendición? O sea, la boda, en hebreo, la traducción de palabra boda es bendición, por su conexión que tiene la boda con el pacto de Dios. ¿Se recuerdan que el primer pacto que Dios fue a hacer con los hombres fue una boda de Adán y Eva? Crezcan y multiplíquense, que no se llevó a cabo por interferencia de Satanás. Pero hemos hablado todo este tiempo, sobre todo cuando hemos hablado de la Eucaristía, hemos hablado que la boda es el centro de todo el antiguo pacto. La boda es esencial porque el primer pacto, ¿en qué se iba a hacer? ¿En medio de qué? De una boda. El primer pacto que no se llegó a hacer era crezcan y multiplíquense. ¿Qué cosa es eso? La unión sexual del hombre con la, con la mujer. ¿Y qué cosa es eso? La boda, una boda. Por eso el primer pacto que Dios fue a hacer con el hombre fue en medio de una boda. Y no se consumó porque el demonio, eso lo hemos hablado montones de veces, porque el demonio odia el matrimonio. ¿Y por qué el demonio odia el matrimonio? El demonio odia el matrimonio porque el demonio odia que se engendren imagen y semejanza de Dios. El demonio no soporta que, acuérdense que la caída del demonio fue por envidia a la imagen y semejanza de Dios. Y no soporta que se engendren imagen y semejanza de Dios. Por eso es que siempre la boda ha sido símbolo de la unión de Dios con su pueblo. Y todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo pasa a través de las bodas. El primer pacto se iba a ser en medio de una boda, el día séptimo de Adán y Eva, donde iban a generar imagen y semejanza de Dios. No se dio por el odio de Satanás, que odia el matrimonio. Y no solo odia el matrimonio, él odia el matrimonio precisamente porque odia el fruto del matrimonio, que es la imagen y semejanza de Dios. Pero fíjate qué interesante. También odia el matrimonio porque el hombre y la mujer juntos forman la verdadera imagen completa de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no puede engendrar vida solo. La mujer no puede engendrar vida sola. Tienen que unirse los dos para engendrar vida. Y eso se entiende muy fácil cuando nos damos cuenta que en el principio Eva y Adán eran un solo ser. A veces algunos de ustedes saben por qué Eva y Adán eran un solo ser. En el principio. Voy a tomar agua mientras piensas. ¿Para quién lo dijo por ahí? Porque Eva era parte de Adán. Era una costilla de Adán, o sea que eran una sola carne. Si ustedes van a la Capilla Sixtina en Roma, Miguel Ángel lo tiene hermosamente pintado en el techo de la Capilla Sixtina, donde está ese famoso fresco que está Dios con el dedo así y Adán con los dedos. Si ustedes miran a la pierna de Adán, tiene forma de mujer. La pierna de Adán es el cuerpo perfecto de una mujer. O sea, quiere decir que la mujer estaba en el hombre. ¿Qué hace el hombre sin una pierna? Muy difícil. Y nadie se da cuenta que al lado de Dios, atrás de Dios, también está Eva. O sea, que estaba en Adán y estaba en la mente de Dios. O sea, que antes, desde el principio, Adán y Eva eran una sola persona. Por eso el matrimonio vuelve a ser del hombre y la mujer una sola carne. Por eso el matrimonio restituye al principio lo que era. Por eso nadie entiende por qué son una sola carne. ¿Por qué son una sola carne? Y es por eso, porque en principio el hombre y la mujer eran una sola carne. Porque uno era parte del otro. Y el demonio lo odia profundamente. Por eso vemos que toda la historia de la humanidad comenzó con una pareja. Cuando el Señor fue a hacer el pacto abrámico con toda la... los hijos de Dios, lo hizo a través de quién, de una pareja, Sara y Abraham, porque se acuerda cuando dijimos en esa época los que estaban aquí, me imagino que en esa época los que estaban aquí ya se los olvidó, sin sucesión no hay pacto, pues se acordaron al final, sin sucesión no hay pacto, ¿para qué iba a ser un pacto? O sea, cuando yo me muera se va a acabar, o sea, un pacto para que sea para siempre tiene que tener una sucesión. Por eso el pacto que hace con Abraham surge de Abraham y Sara, porque sin Isaac no hubiera, el pacto se hubiera terminado. Cuando Dios va a formar Israel, ¿de dónde nace Israel? De Jacob y de la matriarca Raquel, otro matrimonio. Cuando el Señor se va a encarnar, María y José, lo que ya vemos que los matrimonios van superando etapas, desde el primero que fue un desastre, a María y José, un matrimonio santo, Por eso no es extrañar que el primer milagro que San Juan dice que es un signo, ¿dónde lo hace Dios? En una boda, en un matrimonio. Por eso es un signo, porque apunta al matrimonio final. Y por eso el capítulo 19 del Apocalipsis dice, he aquí que llegó la boda de Cristo con la iglesia. Cristo es el novio, y la iglesia es la novia, esa es la boda final. Así como la primera pareja fue un desastre y engendró pecado, la última pareja, Cristo la iglesia, engendra hombre salvo. Por eso, fíjate que toda la escritura comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Un matrimonio malo, y según va caminando el plan de la redención, ¿el matrimonio cómo va? Mejorando, hasta termina con el matrimonio Perfecto. Tan es así que dice Cristo, el matrimonio, dice San Pablo, perdón, yo lo refiero a la unión de Cristo y la iglesia. Siempre que los profetas en Israel querían hablar de la unión de Dios con su pueblo, hablaban de un matrimonio. Por eso le dice el Señor al profeta Oseas, sale al desierto y te voy a hacer el amor en el desierto. Por eso el Cantar de los Cantares, que parece un libro erótico, no es un libro erótico, es un libro profundamente espiritual. Lo que la gente encuentra erotismo en el Cantar de los Cantares es el amor que tiene Dios con el alma del creyente, que es tan profundo como una relación de un hombre y una mujer que se aman. Por eso es que es tan importante esta fiesta de bodas de Tobías. Vemos una prefigura también ahí, como todos los matrimonios, el demonio los echó a perder de Sara hasta que viene el enviado de Dios y sana este matrimonio. Por eso hoy en día vemos que hay tantos problemas en los matrimonios, porque el demonio precisamente es lo que, sabiendo que destruye el matrimonio, sabiendo que destruye la familia, destruye la sociedad. Por eso yo creo que habría que pedir un poco a Rafael Arcángel que vuelva de nuevo a viajar y traernos hígado y cosas de esas que le trajo a todos. Porque fíjate que lo que hizo San Rafael en este matrimonio fue un exorcismo. No, no te lo aconsejaría porque vas a terminar en una botánica. Pero yo creo que es que me hablaste antes que yo terminara de decir lo que iba a decir. No, ese no. Porque acuérdate que esto es una cosa antes de. Esto es algo simbólico. Esto es algo simbólico antes de Cristo. Pero si yo creo que mucha gente no lo hace. Yo creo que muchos matrimonios necesitan un exorcismo. Eso que tú dijiste es muy cierto. No es de Rafael. Un exorcismo canónico. Yo creo que hay matrimonios que verdaderamente, y yo no he visto ahora ningún cura que haga exorcismo de matrimonio. Hacen exorcismo de personas, de casa, hacen exorcismo de casa que están dañadas, pero no hacen exorcismo de matrimonio. Así. Mira, Rubén, ahí tienes campo para terminar en un manicomio tú. Si te dedicas a hacer exorcismo de matrimonio. Pero algún sacerdote que vea el programa, que tanta gente lo ven, que debía alguien pensar en equipos matrimoniales, debía pensar, porque yo creo que verdaderamente el matrimonio, que como el de Sara, lo que tienen es un ataque satánico. Claro, lo del pez yo no lo haría, pero un exorcismo, porque estamos en el nuevo pacto, un exorcismo de León XIII, el exorcismo de León XIII aplicado al matrimonio, el de San Patricio, qué sé yo, de tantas cosas que se pueden hacer. Y yo no creo que mucha gente muchas veces trata. Hay personas, mujeres que me escriben y dicen, no, porque mi marido le hicieron un amarre de brujería y se fue. Le dije, no, tu marido se fue porque es un sinvergüenza. No le deben echar culpa al demonio ahora de que te dejó por una que tiene 300 libras menos que tú. Pero, sí, porque es muy fácil echarle al demonio la culpa de toda sinvergüencería. Pero eso no quita que haya matrimonios que sí estén atacados por el demonio. Sí, es un área de opresión. Que siempre el matrimonio está teniendo problemas, 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 y siempre se están quejando, qué mal nos va, qué mal nos va. No dudes tú que el demonio sepa allá que te quita la paz a través del matrimonio. Y haya falta ahí un exorcismo para romper esa atadura. Por lo menos el libro de Tobías nos da ese concepto con el ángel Rafael. Pues mira, se puede nombrar el ángel Rafael, patrono de los matrimonios. También. Y vemos este banquete de boda que es invitado este pariente de ellos. Nos recuerda sin duda la hospitalidad de Abraham en Génesis 18, 7 y los matrimonios de Isaac, Rebeca, de Jacob y Raquel. O sea, Raquel quiere dar mucho relieve al matrimonio de Sara y Tobías doblando los números de días. Mucha desventura, mucha bendición, mucha alegría. Durante la celebración de la boda, el novio usualmente pagaba a sus suegros una dote. Eso era lo que se estipulaba en esa época, pagar una dote del novio a los suegros. ¿Por qué? Porque se entendía que el suegro había alimentado, había criado a esta muchacha, había invertido dinero en la muchacha y ahora la muchacha se iba, ¿no? En la cultura del desierto, donde todo el mundo trabaja desde que tienen 4 o 5 años, se puede ver en los beduinos, tú ves los niños de 4 años guiando las cabras, todo el mundo trabaja. En esa cultura que era Israel, prácticamente de beduino, que le quitaran una mano de trabajo era un, un daño tremendo. Entonces, por eso estaba la práctica de que si se va a llevar una de miembro que me trabaja, me tiene que dar una compensación. Y es lo que después se llamó la dote. Tenía que darle por menos regalos a la novia y miembros a la familia. Oye, hoy en día entre los beduinos se usa mucho que la dote se da en vestidos a la mujer. Muchos vestidos a la mujer, porque así el marido no lo puede utilizar en otra cosa. Y si ella se va porque se divorcian, como el divorcio es tan rápido entre los beduinos, se lleva sus vestidos. Y uno le da vestido, sí, pero un vestido beduino puede costar $2,000. Puede costar $2,000. Cuando nosotros una de las veces que fuimos en Navidad a Israel, fue una muchacha con nosotros que ella se quería comprar el vestido que se pone en las beduinas, y fuimos por toda la ciudad vieja y el más barato que encontramos, y nos dijo el hombre, este está usado pero muy poco usado, y parecía que la mujer se había arrastrado por el desierto con ella, y le pidieron $900. Y eso fue en el 99. O sea que son muy caros porque son hechos a mano. O sea que le den 8, 9 o 10 vestidos a una mujer, en esa cultura prácticamente la hace rica, y ella puede disponer de ese dinero porque son vestidos, el hombre no lo puede vender ni nada. Sara es la hija única y la que va a heredar de su padre. Y ahora Tobías forma parte de la familia, así que Raquel va a proceder a partir sus bienes y le da la mitad de los bienes a Sara para que se lo lleve. Y verdaderamente dice, bueno, bastante fue liberal Raquel en dar dinero, pero acuérdense que están en la familia. Sara es la última descendiente y todos son familia, o sea, todo se queda en la familia. Después vemos la recuperación del depósito de Gabael en la boda. O sea, una transición nos pone aquí el escritor sagrado, como Rafael va para Media a buscar el depósito. Y sobre todo la insistencia de Tobías, que quiere regresar donde sus padres. Tobías vemos que es un hombre de mucha devoción filial, como mandaba el mandamiento, honrar padre y madre. Por eso, Tobías le pide a Rafael que vaya, y se pierde Rafael del relato, que vaya y que recupere también los 10 talentos de plata. Y no solo que recupere los 10 talentos de plata, lo que es una cantidad inmensa de dinero. Fíjate que tuvo que llevar dos camellos. Uno piensa 10 talentos, piensa que son 10 moneditas, no, 10 talentos es una cantidad de dinero que hoy está tasado casi millones al precio de hoy. Y vemos cómo se lleva los camellos, pero no solo va a recoger la herencia, sino que quiere que venga su pariente a celebrar con él, a celebrar la fiesta con ellos. Son como 300 kilómetros de camino. Y es la unión de la familia, por eso que celebran también los 14 días. Es la unión de la familia lo que vemos en este capítulo. Y Tobías, vemos cómo le da la noticia, cómo el ángel le da la noticia. Tobías se ha convertido no solo en un hombre rico, sino ha casado con una mujer inteligente, decidida, muy guapa y que la ama. O sea que Tobías ha sido un hombre extremadamente bendecido. Y de una forma u otra nos deja saber por qué Tobías ha sido bendecido, porque le dice, hombre bueno y honrado, hijo de un hombre bueno, honrado, justo y generoso. O sea, ahí es lo que tú siembras, eso es lo que tú recoges, de eso no tengas la menor duda. Y aquí se lo dice bien claro, tú has sido bendecido porque tu padre tiene las condiciones que todo hombre debe tener. Primero es bueno, un hombre que de él solamente hay bondad, una persona que no hay mal en su vida. Segundo, es honrado. Tobit fue una persona extremadamente honrado. Fue un hombre justo. Era el único que cumplía las obligaciones religiosas de toda su tribu. Y no solo justo, honrado, bueno, un hombre generoso. ¿Qué más que eso se puede pedir? Y la bendición de Dios, que cae de generación en generación en esa época, cae sobre Tobías y sobre su esposa y sobre la familia de Raquel, y termina con una bendición. Bendito sea Dios porque he visto a mi primo Tobit viendo a quien tanto se le parece. Aquí la bendición tiene un sentido nuevo, es un gesto de unión a la familia de Tobías que se está constituyendo sólidamente. Bendecir es el gesto de encuentro, donde se encuentra la persona que bendice y la persona que es bendecida. La bendición tiene un gran poder, por eso este capítulo pues termina con esta bendición y pues entramos en el capítulo 10 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Tobit, mientras tanto, llevaba cuenta uno por uno de los días de ida y vuelta. Cuando se cumplió el plazo sin que el hijo hubiera regresado, pensó, ¿habrá algo que los retenga allí? ¿Es posible que haya muerto Gabael y que no haya nadie que le entregue el dinero? Y empezó a ponerse triste. Ana, su mujer, decía, mi hijo ha muerto, ya no se cuenta entre los vivos, y rompió a llorar y a lamentarse por su hijo, diciendo, ay de mí, hijo mío, que te dejé marchar a ti, luz de mis ojos. Tobit le dijo, calla, hermana, no pienses eso. Él está bien, habrán tenido algún contratiempo allí. Pero su compañero es hombre de fiar y uno de los nuestros. No te inquietes por él, que debe estar cerca. Ella le replicó, déjame, no intentes engañarme. Mi hijo ha muerto. Y todos los días iba a mirar al camino por donde su hijo había marchado. No creía a nadie. Y cuando se ponía el sol, entraba en casa y pasaba la noche gimiendo y llorando sin poder dormir. Cuando pasaron los 14 días con que Raquel había determinado celebrar la boda de su hijo, se dirigió a Tobías y le dijo, déjame regresar porque estoy seguro de que mi padre y mi madre están pensando que ya no van a volver a verme. Así que te ruego, padre, que me permita regresar al lado de mi padre. Ya te dije que en qué situación los he dejado. Raquel respondió a Tobías, quédate, hijo, quédate conmigo y yo enviaré mensajeros a tu padre, Tobit, para que le den la noticia tuya. Pero Tobías replicó, no, te ruego que me permitas volver al lado de mi padre. Entonces Raquel se levantó y entregó a Tobías su mujer Sara y la mitad de todos sus bienes, criados, criadas, bueyes, carneros, burros, camellos, vestidos, plata, utensilios, y los dejó partir gozosos. Al despedirse de Tobías, le dijo, salud, hijo, y buen viaje. El Señor del cielo los guíe a ustedes, a tu mujer Sara, por buen camino, y que pueda ver yo a sus hijos antes de morir. A su hija Sara le dijo, vas al lado de tu suegro, pues desde ahora ellos son padres tuyos, igual que los que te han engendrado. Vete en paz, hija, que tengas buenas noticias de ti mientras yo viva. Y saludándolos se despidió de ellos. ¿Por qué Ana no puede pensar que si todavía se está demorando es porque la está pasando bien? Siempre tendemos a lo, sobre todo los padres tienden a lo negativo. No vino, en consecuencia se murió. Eso es lo que... Pero sin embargo se murió, pero todos los días se paraba en el camino. Yo creo que esto es un poco de drama, porque si ella de verdad cree que todavía se murió, ¿para qué se para en el camino? Creo que las madres son y serán siempre dramáticas. Se murió, pero se paraba en el camino y se acaba de llegar. Vemos que no, las reacciones, como siempre he dicho, las reacciones de los seres humanos no han cambiado en todos estos años. O sea, Ana lamentándose todo esto y Tobit, pues aunque al principio estaba un poco también triste, pues después le trató de decir, Ana, no llores más, por algún motivo tiene que haber esta demora entre ellos. Pero como vemos siempre vemos que la actitud de... Primero era Tobit el negativo, ahora la negativa es Ana, se pasa de uno a otro. Pero Tobit aquí no considera la muerte de su hijo. Y Tobit no considera la muerte de su hijo por una razón. Tiene confianza en su acompañante. Tobit está seguro que buscó un buen acompañante. ¿Se acuerdan que buscó que fuera de la tribu, que se seleccionó quién era la familia? Por eso tan, aunque yo sé que eso hoy en día eso no lo escoge uno, pero es muy importante la compañía de los hijos. Súper. Pero hoy en día no hay el control que tenían esta gente porque ya los hijos no respetan a los padres como Tobit respetaba a Tobías y a Tobit y a Ana. Vemos que como también como todo padre, Raquel quiere retener un poco más a la hija y al yerno con ellos y le pide que no se vaya. Y vemos todo este, entre los dos, toda esta tira y encoge. Y por último, las palabras de Raquel que pone en la nota final, que el Señor te conceda honrar a tus padres durante toda tu vida, durante todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque recuerden el mandamiento. El cuarto mandamiento es el único mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se extiendan. Y por eso aquí hace evidencia Raquel de esta bendición que tiene este mandamiento adjunta. Y vemos cómo comparten los bienes, una cantidad tremenda de cosas vemos que le dio, y los saludos de Raquel a Tobías y el deseo de poder ver los hijos, ver la descendencia, que es lo que Israel más le preocupa. En Israel preocupa mucho la descendencia. Por eso la esterilidad en Israel era concebida como una maldición. Porque si ellos esperan el Mesías y una mujer no podía tener hijos, pues entonces decía que era que Dios la había privado de engendrar el Mesías. Por el que no tener sucesión, no tener linaje esperando el Mesías, que era la gran promesa de Israel. Y vemos que eso llegó así hasta la época de Isabel. Que Isabel, la esposa de Zacarías, no podía tener hijos y eso lo tenía ellos muy, 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 muy triste. Y vemos este capítulo, unos padres que están tristes porque los hijos se van, unos padres que están contentos porque los hijos, bueno, supuestamente se van a poner contentos porque los hijos vienen, todos los demonios han sido exorcizados y ya este capítulo 10, que más que nada, como dije, habla de relaciones, las nuevas relaciones establecidas en la familia, como ya es una familia más unida que antes por todo lo que ha sucedido. Vemos que ahora todo esto va a dar paso, cuando la semana que viene, a el capítulo 11, que nos va a hablar de la curación, porque lo que nos queda pendiente es que todavía Tobit sigue ciego. Ya son expulsados los demonios, pero ahora viene la curación de Tobit, la que viene y ya el final del libro. Así que eso lo veremos la semana que viene.